Madrid borrascosa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La nieve ya pinta las cumbres de la región, todo de momento dentro de lo normal. Hago un corte puntual en la Morcuera y nevadas intensas en Somosierra, Guadarrama. Pero vamos, no han caído copos en el centro de Madrid, por lo menos a esta hora, aunque por sí las moscas. Está activado el primer escalón del plan de emergencias invernales, como desvela el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Desde el día de ayer ya los servicios de limpieza, los servicios municipales, comenzaron a salar aquellos puntos neurálgicos de la ciudad de Madrid, como centros hospitalarios, nodos de transporte público y entornos también de los centros de salud y centros escolares, y por tanto tenemos todo el dispositivo preparado ante la posibilidad de que comience a nevar. Esperemos que no se produzca una nevada que ocasione perjuicios y problemas de movilidad a los ciudadanos, pero en todo caso el Ayuntamiento de Madrid tiene todo el dispositivo en marcha.
Nos esperan filomenas. Decíamos que por ahora la situación está totalmente controlada. Los madrileños están aprovechando para disfrutar de esta primera nevada copiosa de la temporada y esos primeros valientes ya se han dejado ver por la sierra.
La verdad es que sí que se ha notado la bajada de las temperaturas y nos hemos abrigado un poquito más.
Hemos subido a la sierra a hacer una rutita y ya ves el paquetón que nos está cayendo.
Hemos subido a ver la nieve, es la primera nieve del año, somos muy esquiadores, y a dar una vuelta y a tomar un aperitivo.
Algunos pasan frío por gusto y otros porque no tienen más remedio. Para las personas en situación de extrema vulnerabilidad que se ven obligadas a vivir en la calle, arranca hoy una nueva campaña del frío. El delegado de familia, Pepe Aniorte, nos ha contado las claves del dispositivo en el Buenos Días de Eli del Valle.
Obligarle no se puede obligar, salvo que haya una decisión judicial, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer desde la Administración es buscar distintas fórmulas y alternativas para poder llegar a ellos. Ese incremento de un 44% de los equipos del SAMU Social, que van precisamente a su encuentro, a generar un vínculo, a acercarnos realmente a ellos, a donde están, en la calle, va precisamente en esa línea, ¿no?
Vamos a hablar de frío y también de la otra pata de la actualidad, que es inevitablemente el COVID. En Madrid estamos ahora mismo en 104 contagios por cada 100.000 habitantes. Las autoridades regionales están tranquilas, dice el consejero, que no se plantean ahora mismo restricciones en el próximo puente. Enrique Ruiz Escudero.
Si seguimos en esta monitorización, valorando los datos, y no se producen cambios sustanciales, desde luego que vamos a continuar tal y como estamos. No tendría mucho sentido establecer ahora restricciones, sobre todo con el nivel, digamos, de libertad que hay ya en cuanto a la actividad. Producir ese retroceso no tendría ahora mucho sentido.
La comunidad sigue ahora mismo volcada a la adquisición de test para hacer cribados masivos antes de las fiestas navideñas y sigue sin plantearse la utilización del pasaporte COVID ni medidas restrictivas como las que se van a debatir esta tarde en la Comisión de Salud Pública, que también va a estudiar la aplicación de terceras dosis a los mayores de 60 años justo cuando el COVID repunta en toda España. Para las comunidades con más presión, hoy Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ofrecer las camas del Cendal.
Y, por supuesto, lo que tengo claro es que ponemos el Hospital Isabel Cendal, que es el mejor de pandemias del mundo, a disposición de España, por si alguna comunidad autónoma tiene algún problema al final de hospitalización y necesita flexibilidad. Ahí, desde luego, estará este hospital, que además está al servicio de todo el que lo necesite.
Al servicio de todos nuestros oyentes estamos nosotros. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Muchas más noticias y alguna de última hora. Nacho Cano cambia la ubicación de su nuevo proyecto musical.
El artista ha renunciado a levantar su espectáculo Malinche en una parcela municipal del distrito de Hortaleza y estaría cerrando un acuerdo con IFEMA. Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, lo importante no es el sitio, sino que el musical se quede en Madrid.
Desconozco las razones concretas por las que Nacho Cano renuncia a la parcela con la que teníamos el convenio, pero a mí lo importante es que el espectáculo de Nacho Cano se queda en Madrid, va a ir a IFEMA.
El Supremo archiva la querella contra Ayuso por el caso Aval Madrid.
El tribunal no aprecia indicios de delito en la donación de un piso que la presidenta regional y su hermano recibieron de sus padres y que para la Asociación Libre de Abogados, en cambio, buscaba evitar que el inmueble fuera reclamado por Aval Madrid, con la que los padres de Díaz Ayuso tenían una deuda por un crédito.
Madrid pide refuerzos en los controles de Barajas.
La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha enviado al ministro del Interior una carta mostrando su preocupación por las colas y retrasos que se están produciendo en las últimas semanas por la falta de personal.
La falta de personal hace que se acumulen los viajeros y que muchos de ellos lleguen incluso a perder sus vuelos. Estamos en vísperas de Navidades, en los que el aeropuerto incrementa un considerable número de pasajeros y nuestros profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado necesitan una ayuda extra y necesitan un refuerzo.
Y otra noticia que se acaba de confirmar, el Gobierno ya tiene los apoyos necesarios para los presupuestos de 2022.
Esquerra ha anunciado que votará a favor de las cuentas del PSOE y Unidas Podemos y hace unos minutos también se ha sumado a ese anuncio el PDeCAT. Los primeros habrían conseguido incluir las cuotas obligatorias del catalán en la nueva ley audiovisual y con su respaldo el Ejecutivo ya tendría ese apoyo necesario para sacar adelante los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha confirmado el acuerdo.
En ello estamos. ¿Eh?
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, área de servicio público en Onda Madrid. Tenemos que echarle un vistazo a las carreteras regionales porque ya les hemos contado que están pintadas de blanco en alguna de las zonas de la sierra. Vamos a conectar con la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación fluida y cómoda en la red de carreteras madrileñas. Por el momento no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, mucha precaución. El tiempo no acompaña. Previsión de nieve en la zona norte de la comunidad. Así que antes de emprender la marcha, han de informarse de las condiciones meteorológicas y, sobre todo, extremar la prudencia al volante.
De momento todo perfecto en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar a esta hora una circulación que se desenvuelve con mayor lentitud en el centro, en el área de los bulevares, sobre todo en la calle Génova, en ambos sentidos, pero también aumenta en vías de distribución. El caso de las rondas en Joaquín Costa, Francisco Silvela, movimientos por la calle Prolongación de O'Donnell y también se ralentiza en las salidas, sobre todo por el norte, en el Paseo de la Castellana, en esa salida, Nudo Norte, y también observamos ya una circulación muy intensa en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la M30, de momento sin retenciones, pero ya en los próximos minutos posiblemente se incrementará y en especial ya se nota mucha actividad por la zona del Puente de los Franceses.
Sin problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte, son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Nos decían los compañeros de la DGT que el tiempo no acompaña, pero no sé yo si es de esa opinión nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, el tiempo no acompaña, depende para qué, ¿no?
Por eso, el tiempo siempre acompaña, para bien o para mal y dependiendo de nuestros planes. Hoy ya te veo más abrigado, es que hemos tenido que salir más abrigados. Se nota además la temperatura en estos momentos, estamos rondando en la capital los 5 grados, 4 o 5 grados. Hoy llegaremos como mucho a lo sumo, a los 7 u 8, en prácticamente toda la comunidad. En la sierra en estos momentos, en zonas altas es que ni siquiera pasan de un grado positivo. Y bueno, pues eso, hoy es el día más frío. Ayer decíamos, adelantábamos, que esa entrada de aire polar pues iba a repercutir en las temperaturas. Ha sido una madrugada muy fría, bastante más que en jornadas anteriores. Y no tanto porque se hayan dado heladas, sino porque, aparte de que se han seguido dando heladas, incluso en zonas donde no bajaba tanto el termómetro madrugadas atrás, pero en cambio hacia el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, ahí no ha repercutido tanto y no han tenido tantas heladas, pero en el resto lo hemos notado y decía eso, que no solo por las heladas, sino porque por ejemplo en la capital no se ha pasado de 2 grados, bueno, el termómetro ha llegado a bajar hasta los 2 grados durante la madrugada en algunos distritos como en Vallecas y claro, al arrancar la jornada lo hemos notado y por eso ahora le está costando remontar a las temperaturas. Aún así tenemos, después de las precipitaciones de ayer, que fueron más intensas, ahora tenemos muchas nubes, pero poca precipitación, y es la tónica. Van a tener más posibilidad de que sí se sigan produciendo esas precipitaciones en el entorno de la sierra. De hecho, van a tener hasta las 10 de la noche activado el aviso amarillo porque sigue cayendo algunos copos de nieve. En cuanto se cuela un poquito esa humedad, esa nubosidad que sí que es más activa, pues con esas temperaturas que tienen allí, descarga en forma de copos de nieve. En cualquier caso, lo dicho, más nubes que precipitación.
¿Y en los próximos días suben las temperaturas? temperaturas? ¿Va a seguir lloviendo barra nevando o qué pues nos espera?
Sí que va a subir un poquito la temperatura. Mañana ganamos un par de grados, es decir, vamos a seguir con frío, pero por lo menos, bueno, no será tanto. Nos vamos a quedar en general, lo que nos queda de semana, por lo menos hasta llegar al fin de semana, en general por debajo de los 10 grados de máxima. Así que, bueno, aunque recuperemos algunos grados, vamos a seguir pasando frío, hay que venir abrigados. Y en cuanto a las precipitaciones, ya mañana vamos a tener pues lo mismo que hoy, más nubosidad que precipitación. Mañana, de hecho, seguramente empiece a abrirse un poquito esa nubosidad, empiece ya el cielo a no mostrarse tan cubierto, el sol asomarse entre las nubes, pero en el entorno de la sierra van a seguir con la posibilidad de precipitaciones. Va a estar más anclada la nubosidad allí, al entorno del sistema central, y dejando algo de precipitación, incluso copos de nieve, pero ya en principio, a partir de las 10 de esta noche que desactiva el aviso, ya en principio, ya de cara a mañana, no tendrían aviso tampoco en la sierra. Lo único allí, pues más frío y con algo de precipitación. En el resto, más tranquilos.
Se desactiva el aviso, el resto más tranquilos. En la sierra, precipitación, avisados están. Noticias 14 horas en Onda Madrid, las de su pueblo, las de su barrio, las de su región. En definitiva, la radio pública madrileña informando. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Estábamos sobre aviso y los pronósticos se están cumpliendo. La nieve ha hecho acto de aparición en la sierra, donde ya hemos tenido algún corte de carreteras. Los termómetros han coqueteado con los valores negativos y la lluvia está apareciendo de forma intermitente e indiscriminada por toda la comunidad. Es el primer temporal del curso y se está dejando notar en Madrid. Neus Cerdá.
Primera ola de frío en la ciudad. Está activado ya el plan de emergencias invernales, pero por ahora lo que toca es abrigarse.
La verdad es que sí que se ha notado la bajada de las temperaturas y nos hemos abrigado un poquito más, pero bien.
Yo vengo con dos capas debajo de esta de manga larga, la braga, y debajo de esto llevo unas mallas.
Yo con el cuello alto para la garganta.
Donde se han registrado nevadas importantes es en la sierra. La nieve se acumula con unos 10 centímetros de espesor en las zonas altas. Por eso, muchos madrileños y turistas se han acercado ya para disfrutar del espectáculo.
A ver la nieve, es la primera nieve del año, somos muy esquiadores. Y a dar una vuelta y a tomar un aperitivo.
Quise conocer la nieve porque no la he visto nunca.
Venimos de Canarias y esto, pues claro, para nosotros es un paisaje diferente.
Sería ya muy duro una Filomena 2.
Nieve que ha obligado a cortar el tráfico durante varias horas en la Morcuera. Ahora se puede circular, eso sí, con cadenas.
Ha nevado, vamos a coger las cadenas en el coche y nos vamos de locuras a fotografiar animales en la nieve.
También sabíamos que iba a pasar la quitanieves, pero vamos, sí, hemos tenido que usar las cadenas para subir.
Ha pasado la quitanieves y está de maravilla. La bajada va a ser sencilla porque han echado sal, no hay hielo.
Máquinas quitanieves que tampoco paran en el puerto de Navacerrada. De momento, solo los valientes, los trabajadores del puerto, han pisado el terreno.
Para trabajar es complicado, sí. Se mantendrá con el frío que hace, yo creo que se mantenga y se pueda empezar a trabajar bien y que los madrileños puedan empezar a disfrutar de la nieve, ¿no?
Chorro polar que ha llegado con fuerza a la región.
El delegado de movilidad decía que Madrid capital está preparada por si nieva en la ciudad. Lo hemos escuchado en portada. El dispositivo está listo, como les hemos contado, por si se cumplen las previsiones más extremas, que hablaban de una nevada de hasta 2 centímetros de espesor en la gran ciudad, algo que parece ser que ya empieza a estar descartado. En cualquier caso, está activado el plan de emergencias invernales en nivel alerta, que es el grado más bajo de la escala, y el alcalde de la capital pide mejor que no haya sustos.
No, la nieve todavía no ha llegado a la ciudad. La nieve, no me pegue ese susto porque la nieve todavía no ha llegado. Estas cosas hay que decirlas con cierta tranquilidad porque no hay sustos que no merece la pena tener.
La AEMET mantiene la alerta naranja en varias comunidades: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Cataluña, que está registrando unas lluvias muy copiosas. En las tierras del Ebro ha caído mucha cantidad de agua y se espera todavía más. Sonda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Granizo, tornados y fuertes rachas de viento y oleaje en las tierras del Ebro. Los bomberos de momento han tenido que rescatar a 3 personas atrapadas en sus coches porque la Dana no da tregua. Se ven imágenes de campos de mandarinas completamente anegados y calles convertidas en afluentes. Varias localidades del sur de Cataluña se acercan o superan ya los 100 metros por litro cuadrado de lluvia acumulada, con gran incidencia en la Barra del Trabucador, duramente golpeada por los últimos temporales. El viento es otro de los protagonistas del temporal. Según el Servicio de Meteorología de Cataluña, hay aviso de tiempo violento con vendavales de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que si tienen pensado visitar o pasar por Cataluña durante los próximos días, abríguense.
De momento, por donde vamos a pasar es por Brunete. Volvemos a casa, en el Centro de Conservación de Carreteras. El consejero de Transportes, David Pérez, ha hecho balance de las actuaciones de mantenimiento que la Comunidad de Madrid ha realizado precisamente para que en días adversos el estado de la red viaria de la región esté en perfectas condiciones. Raquel Ruiz.
Solo este año se ha actuado sobre 300 kilómetros de carreteras. La inversión ha sido de 75 millones de euros y durante la pasada noche, sin ir más lejos, se ha podido comprobar los resultados. David Pérez es el consejero de Transportes.
Hemos tenido la oportunidad de demostrarlo con las primeras nieves y así ha sido. Y por tanto el resultado es óptimo.
Asegura Pérez que la comunidad está preparada para lo que pueda venir.
Con las máquinas quitanieves, con la sal que ya tenemos preparada y sobre todo, y lo más importante, los protocolos perfectamente listos, en coordinación también con los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y de todos los municipios de la región, para que en el momento que sea necesario actuar.
Son trabajos poco visibles, pero prioritarios.
El resultado, pues yo creo que es muy positivo y se verá también en eso, en lo más importante, que es la seguridad vial y salvar vidas.
El presupuesto de la consejería se incrementa en 2022 un 20% más, precisamente para garantizar el mantenimiento de los 2.500 kilómetros de carreteras que discurren por la región.
Hoy ha pasado por el Buenos Días de Eli del Valle, Pepe Aniorte, el delegado de familia del Ayuntamiento, que nos ha dado los detalles de la campaña del frío. Ahora que empiezan las verdaderas inclemencias invernales, el consistorio habilita miles de plazas en albergues y busca empadronar a las personas sin techo. Fátima Sotorrío.
Se busca personas sin hogar en emergencia social en la calle con la idea de que puedan acceder a la red de atención del ayuntamiento y ocupar una de las 1.200 plazas en albergues. De ellas, 601 son nuevas y mejoradas, un 20% más que el año anterior. Pepe Aniorte, delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social.
El ayuntamiento hace 3 años tenía plazas en butacones, camastros, en sillas plegables, y las hemos seguido eliminando una tras otra para dignificar toda la red de atención, porque es fundamental cuando una persona sin hogar está en calle, lo que hay que proponerles una respuesta digna.
El SAMUR Social también se encarga de buscar a personas sin techo para poder empadronarles. Es fundamental para que puedan salir de esa situación.
Porque al final el empadronamiento es lo que es el primer paso para el acceso a derechos, para que puedan ser perceptores del ingreso mínimo vital, por ejemplo, ser perceptores de la tarjeta familias que hemos impulsado desde el ayuntamiento para apoyo en la alimentación.
Además, mañana se inaugura en Hortaleza el primer edificio de apartamentos en España que darán cobertura a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.
Precisamente en Arganzuela, en el barrio de Embajadores, decenas de indigentes acampan en el Parque de Peñuelas. Los vecinos denuncian que cada día son más, que el parque está sucio y cada día es menos seguro. José Antonio Masegosa.
El Parque de Peñuelas, por si alguien no lo sabe, está muy cerca del Paseo de las Acacias. Estamos en pleno corazón del distrito de Arganzuela. Aquí los indigentes aprovechan los matorrales, la maleza, para colocar su pequeña tienda de campaña y con el consiguiente nido de basura que se suele generar alrededor. En este paseo hay unas tiendas de campaña que están cubiertas con unos plásticos. Los vecinos de la zona denuncian la insalubridad, también cierta inseguridad que perciben ellos, porque admiten que algunos tienen una salud mental bastante frágil y nunca sabes cómo van a reaccionar. El SAMUR Social nos consta que viene aquí e intenta ayudarles, y también los servicios de limpieza del ayuntamiento, pues cada 2x3 están viniendo para retirar basura, enseres y sobre todo limpiar la maleza, los matorrales, que es la única forma de evitar que se coloquen en la zona.
Y hace 3 años, 83 familias, 40 de ellas de Torrejón, se organizaron para hacer frente a Fidere, la filial de Blackstone en España. La empresa tenedora de vivienda pretendía subirles 500 euros mensuales el alquiler. ¿Y cómo ha terminado su lucha, Jaime Moya?
Con una victoria de los inquilinos, tras años de reivindicaciones, lucha judicial y un camino lleno de piedras, han logrado negociar un contrato no abusivo de alquiler para los próximos 7 años. Fernando Bardera es portavoz del sindicato de inquilinos.
Han sido 3 años de lucha, de señalamiento en redes sociales, en medios de comunicación, de mucha presión, de poner una demanda colectiva que han tenido que sufragar los propios vecinos y que ha sido un trabajo titánico y desde luego de una negociación que ha costado muchísimo.
Desde el sindicato aseguran que, además de ser una victoria para estas 80 familias, lo es en la lucha por el derecho a la vivienda.
Entendemos que esto que hemos conseguido es sobre todo un hito que marca un punto de inflexión en la lucha por el derecho a la vivienda, porque hay en toda la Comunidad de Madrid hay muchos más casos idénticos, es decir, grupos de inquilinos, urbanizaciones, bloques que están en conflicto con grandes tenedores de vivienda.
Desde las familias celebran el acuerdo alcanzado y aseguran que la lucha ha merecido la pena.
David Junquera, Noticias 14 horas.
España se prepara para evitar una nueva ola a las puertas del Puente de Diciembre y las Navidades. Comunidades como País Vasco o Navarra están ya en riesgo extremo, con más de 250 casos por 100.000 habitantes. En España, de media, la incidencia se sitúa en 132 y en Madrid en 104. La Comisión de Salud Pública estudia ampliar la tercera dosis a nuevos grupos, mientras sigue el debate sobre la aplicación del pasaporte COVID. ¿Qué medidas se están planteando? Enrique López nos las va a contar.
Onda Madrid explica.
Y lo primero de lo que tenemos que hablar, Enrique, parece que vuelven las restricciones. La Comisión de Salud Pública, donde están las comunidades, donde está el Ministerio, debate esta tarde el nuevo borrador del llamado semáforo COVID. ¿En qué consiste?
Pues fija, David, nuevos baremos y nuevas restricciones dependiendo del número de casos, la transmisión comunitaria y la presión hospitalaria. De aprobarse, por ejemplo, con una incidencia superior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes, como tiene ya Madrid, y con una alta ocupación hospitalaria, bares y restaurantes tendrían que cerrar a las 11 de la noche y su semáforo no podría superar el 50% con 10 personas máximo por mesa. mitad de aforo también para discotecas que tendrían que echar el cierre a la una de la madrugada. José María Vergeles es consejero de Sanidad extremeño.
Una de las líneas rojas que tenemos es que me parece que en este momento utilizar restricciones de horario no sirve. No estamos en ese nivel.
Otro de los asuntos que va a tratar la Comisión de Salud Pública es la vacunación con una tercera dosis a los mayores de 60 años, Enrique.
Sí, hasta ahora la franja de edad para la dosis de refuerzo eran los 70 años, el 50% ya la ha recibido. La propuesta ahora es ampliarlo de los 60 a los 69, también a trabajadores sanitarios y sociosanitarios de los centros de atención primaria y hospitalaria. Si se aprueba, todos ellos recibirán una inyección de Pfizer o media de Moderna. Recordemos que este colectivo recibió en su mayoría doble pauta de AstraZeneca. Quienes también están recibiendo una dosis de refuerzo son los vacunados con Janssen. Hoy se incorporan nuevos centros de vacunación, como el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde hemos estado esta mañana.
Están un poco desconcertados, nos preguntan si va a haber tercera, pero en general están todos contentos.
Pues sí, puesto que están las cosas así, ya nos aseguramos que todo vaya mejor.
Ninguna, no tenía ganas ninguna, porque lo pasé muy mal en la primera.
Y hay otro grupo, el de los que solo se pusieron una dosis de Pfizer o Moderna porque habían pasado el virus. Estos días también estamos viendo muchos que se acercan a por la segunda dosis a vacunódromos como el Wisin Center.
Porque me obliga, porque dicen que tiene que llevar un documento donde vaya, te lo van a exigir ahora porque estás vacunado. Y si no te dejan pasar o no te dejan entrar a ninguna parte.
Que me lo exigen en el trabajo, entonces por eso me la pongo. No es por otra cosa, que me la exigen. Entonces me dicen de que me la tengo que poner y punto.
Hombre, me imagino que bien, porque esto es una defensa, así que hay que ponérsela.
Bueno, para controlar a quienes están vacunados está el pasaporte COVID. ¿Y por qué, Enrique, algunas comunidades están pidiendo a Sanidad que coordine este dispositivo?
Sí, en concreto, David, son Andalucía, Castilla y León y Aragón. Piden una estrategia nacional y que se les dote del amparo jurídico para poder implantar este certificado, que ya se aplica en Baleares, Cataluña y Galicia. Pero que la justicia ayer, por ejemplo, rechazó para el País Vasco. Ese tribunal, el del País Vasco, alegó que exigir un certificado de vacunación de modo indiscriminado para acceder, por ejemplo, a una discoteca carece de justificación. Los criterios para que los tribunales se decanten por autorizarlo o no son muy ajustados, como ha reconocido hoy la jueza decana de Madrid, María Jesús Barco.
Yo, para restringir como juez los derechos de los ciudadanos, tengo que tener muy claro que la medida que tú me propones es adecuada, es proporcionada y está justificada. Hasta el Consejo de Estado ha dicho que era necesario hacer una legislación. Ha habido tiempo de sobra. Pues mientras tanto, pues habrá que acudir a los tribunales para que los tribunales vean en el caso concreto si procede o no esa restricción de derechos.
De momento, Andalucía acaba de confirmar que propondrá el pasaporte COVID en el ocio nocturno, eventos y hospitales. Esta medida ya se está aplicando en otros países europeos como Francia y no ha evitado el repunte de casos. Y ojo, David, porque la OMS ha alertado hoy que alrededor de 700.000 personas podrían morir de COVID de aquí a marzo.
Es una mezcla de distintas cosas. El certificado COVID ayuda, pero no es lo suficiente, la única cosa, la única herramienta que se dispone. Hay también muchos test de diagnósticos que ahora son muy fáciles de hacer. Es cuestión de ir siguiendo cómo van los contagios y ver si realmente hay que subir el número de restricciones que se ponen o no, pero no de repente de un modo drástico.
Pues esta tarde, David, veremos en esa Comisión de Salud Pública si se adoptan nuevas restricciones para frenar el repunte de casos.
Estaremos aquí pendientes en Onda Madrid. Hoy en Madrid, como les contábamos, alcanzamos los 104 casos de incidencia acumulada. Seguimos bastante por debajo de la media nacional y Ayuso ha ofrecido las camas del Cendal para las autonomías que tengan mayor presión hospitalaria. Sanidad insiste en que no están preocupados, que no se plantean medidas restrictivas para el próximo puente y ahora mismo la vista está puesta en conseguir testeos masivos antes de las fiestas, Begoña Alarcón.
Sí, entre otras cosas porque la Comunidad de Madrid no tiene intención de proponer el pasaporte COVID. Dicen en Sol que de aplicarse debería ser en todo el territorio con una decisión consensuada entre Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas. Madrid sigue monitorizando la evolución de la pandemia, aunque la incidencia acumulada siga creciendo. Las hospitalizaciones en UCIs están estabilizadas, así que de momento no serán necesarias restricciones, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Si seguimos en esta monitorización, valorando los datos, y no se producen cambios sustanciales, desde luego que vamos a continuar tal y como estamos. No tendría mucho sentido establecer ahora restricciones, sobre todo con el nivel, digamos, de libertad que hay ya en cuanto a la actividad. Producir ese retroceso no tendría ahora mucho sentido.
La apuesta de Madrid sigue siendo la vacunación y también testear a la población. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia una compra masiva de test de antígenos para cribados masivos de cara a la Navidad.
Lo que queremos hacer sobre todo es testar, ir detrás del virus y seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna. 2 millones de test que vamos a comprar, que se suma al 1,5 millón que ya tenemos, para seguir aumentando los cribados y volver otra vez a pasar por un aburrimiento como es el test, pero que es muy eficaz.
Además, los empresarios están respondiendo positivamente a la petición que les hizo la Comunidad de Madrid de realizar antígenos antes de que sus empleados se reúnan en las cenas navideñas de empresas. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
He recibido una fantástica respuesta, una magnífica respuesta, tanto por parte de CEIN como de la Cámara de Comercio, que me han contestado que, por supuesto, van a colaborar hablando con las empresas, hablando con las asociaciones empresariales, para animarles o para invitarles a que hagan algo que yo creo que es barato y que es muy bueno y que puede tener muy buenos resultados.
Y como apuntabas, Ayuso vuelve a poner a disposición de todas las comunidades autónomas el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal. Si alguna región tiene problemas de hospitalización y necesita flexibilidad, ese hospital de pandemias está al servicio, dice, de todo el que lo necesite.
Pues vamos ahora a ver cómo está el frente COVID en el resto de Europa. Preocupa la situación en Alemania, donde ya han renunciado a la idea de tener unas navidades tradicionales. El titular de Sanidad ha sido contundente. Dice que en unos meses habrá tres tipos de alemanes: los vacunados, los recuperados de la infección y los muertos. Corresponsal Luis Aliaga.
Situación al límite en Alemania. La canciller saliente, Angela Merkel, afirma que las medidas que se están aplicando son insuficientes. La tasa de incidencia se dispara hasta las casi 400 infecciones, lo nunca visto desde que empezó la pandemia. Además, viene acompañada de 309 muertes y más de 45.000 infecciones. Algunos distritos cercanos a Austria ya alcanzan las 1.700 infecciones. Por eso se blindan los estados y en la mayoría de ellos, para acceder a la vida pública, se requiere estar vacunado, recuperado e incluso en ocasiones también una prueba COVID. Es ya la antesala de la quinta ola en Alemania y advierte el Instituto Robert Koch que las navidades serán terribles.
En Bruselas tienen a medio equipo de gobierno confinado en cuarentena y en el país además tienen un récord de infecciones. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En Bélgica todos los índices prosiguen su tendencia al alza. En la última semana se han registrado 15.000 infecciones por coronavirus, un 50% más que la semana anterior y 280 admisiones por día en los hospitales. Son cifras por las que el gobierno se inquieta mientras la población se rebela. Este fin de semana se ha producido una de las mayores manifestaciones en contra de las restricciones que se han aplicado poco más de una semana. Vacuna obligatoria para el personal sanitario y la vuelta al teletrabajo. Hoy además es noticia aquí un médico que ha emitido más de 2.000 pases falsos de coronavirus. Ya está detenido. Aquí ese pase es necesario para entrar en casi todos los lugares, desde cines a restaurantes o gimnasios. También aquí, como en el resto de países europeos, sigue abierto el debate sobre la vacunación obligatoria para toda la población. Bruselas tiene una de las tasas más bajas de vacunados, aunque con las últimas medidas ha aumentado al 70%, pero no así el resto del país, que llega casi al 85% de población vacunada.
Y de Bruselas saltamos a Londres, nos cuenta el panorama COVID en Gran Bretaña nuestro corresponsal Alfredo Benito.
En Reino Unido la pandemia sigue en una meseta que dura ya meses. Los casos estabilizados en torno a 40.000 diarios, aunque al alza, y sin embargo muertes y hospitalizaciones apuntando ligeramente hacia abajo. Aún así, en los últimos 2 meses, la media de muertes se sitúa en niveles inaceptables antes de la pandemia. 150 personas diarias pierden la vida por el COVID. Pese a todo, el gobierno de Boris Johnson se muestra optimista comparado con la situación en otros países europeos. La vacunación de la tercera dosis ha cogido el ritmo adecuado. Ya son más de 15 millones de personas las que la han recibido. Y además esta semana se ha abierto la vacunación al rango de edad de entre 40 y 49 años, un ritmo que según el gobierno permitirá al país una Navidad relativamente normal. Ya que en este país sigue la política de cero restricciones, las medidas son muy laxas. Se reducen a esa tercera dosis y a la última anunciada hoy, la recomendación de hacerse un test rápido antes de ir a eventos multitudinarios o de visitar a familiares vulnerables. La nota optimista del día la ha dado el director de la vacuna de Oxford, Andrew Pollard. Ha dicho que en Reino Unido el COVID ya no es una enfermedad seria para los vacunados. Casi todas las personas en la UCI no han recibido pinchazo alguno.
Y nuestra última escala nos lleva a Roma y está Manuel Tori. Manuel, buenas tardes.
Hola David, aquí en Italia la incidencia acumulada es algo menor que en España, pero ha subido en una semana
a unos 100 casos cada 100.000 habitantes en 14 días. Traducido, Italia teme que este sea el comienzo de la cuarta oleada en el país, resultado de un estancamiento, sobre todo en las primeras inyecciones entre los todavía no vacunados. Hay algo más de 150.000 personas positivas al coronavirus en este momento en el país, donde solo 5.000 están hospitalizadas, la gran mayoría fuera de las UCIs. El ritmo de vacunación es sostenido. De hecho, ahora mismo están teniendo lugar las terceras dosis para los mayores de 40 años.
Y volvemos a casa. Comisiones Obreras advierte de que el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes tendrá que cerrar una unidad de UCI si se rescinden los 192 contratos de refuerzo COVID que llegan a su fin este 31 de diciembre. El personal ya ha sido avisado de que no se les va a prorrogar, pero fuentes del centro aseguran que todavía se está negociando el plan funcional. Patricia Cristóbal.
Si Comisiones Obreras advierte de que en el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes peligra una unidad de UCI porque, según les ha trasladado la dirección, la Consejería de Sanidad en principio no va a renovar a 192 trabajadores que tienen un contrato COVID de refuerzo que finaliza el 31 de diciembre. A ello hay que sumar que hay otros 206 contratos temporales no vinculados a la pandemia que acaban en la misma fecha y sobre los que no saben nada. Lo que sí saben es que si finalmente no se prorroga su contrato, habría que cerrar una unidad de UCI en ese hospital donde, advierten, faltan huecos para las personas graves hasta el punto de que la unidad coronaria lleva meses recibiendo a pacientes críticos con coronavirus, aunque su objetivo son pacientes con problemas cardíacos. Marisol Castro es la delegada de Comisiones Obreras en el hospital.
Teniendo 5 de las 9 plantas de hospitalización con camas dobladas, la consejería nos dice que seguramente no renueve al 65% de los contratos COVID que tenemos en plantilla, lo que supone una merma importante de la misma y seguramente tengamos que cerrar camas que servirían para intentar quitar las listas de espera.
Por su parte, desde el Hospital Infanta Sofía solamente responden que todavía están en negociación del plan funcional para el próximo año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:35 en el panorama nacional, el gobierno va a sacar adelante los presupuestos para 2022 con una mayoría reforzada. Esquerra ha dado su sí definitivo tras lograr incluir cuotas obligatorias de catalán en la ley audiovisual. También los 4 diputados del PDeCAT van a apoyar al Ejecutivo. Nos vamos a Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se ha hecho esperar, pero el acuerdo con Esquerra está ya cerrado. Lo anunciaba el portavoz de la formación, Gabriel Rufián, explicando que la negociación ha sido muy difícil.
Es que Esquerra Republicana se comprometió a que hubiera cuotas, a que hubiera incentivos, y así ha pasado. No ha sido fácil, les puedo asegurar que yo esta noche he dormido bastante poco, les veo a duras penas, pero les veo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se felicitaba por el acuerdo.
Con excepción de la derecha, que siempre está en el no a todo, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, creo que el resto de grupos políticos de la Cámara han hecho un esfuerzo por intentar el entendimiento y al final dar unas nuevas cuentas para unas mejores oportunidades, sobre todo para los jóvenes, para los mayores, para las personas de clase media y los trabajadores de nuestro país.
Esquerra ha conseguido pactar con el Ejecutivo cuotas obligatorias para que un 20% de la producción europea del catálogo ofertado en las plataformas digitales sea en lenguas cooficiales, en catalán, euskera o gallego, y el 10% del impuesto de producción audiovisual se destine a financiar también las lenguas cooficiales. Se vigilará la tramitación de esta ley, que va en paralelo a la de presupuestos. El PDeCAT también ha logrado llegar a acuerdos y sumará a sus 4 diputados en las cuentas de 2022 y al final, con los 6 votos del PNV, los presupuestos contarán con un respaldo de 188 diputados, los mismos que el año pasado, pero con un voto menos, el escaño vacío de Alberto Rodríguez. Desde Ciudadanos, hoy Guillermo Díaz lamentaba no ser nacionalista para tener opciones de acuerdo con el gobierno.
Ciudadanos, hemos tenido un serio problema logístico para poder negociar tanto el presupuesto del año pasado como este. Y es que no teníamos materia negociadora. No teníamos presos por intentar un golpe de Estado a los que indultar. No teníamos presos terroristas a los que acercar o dar el tercer grado. No tenemos ninguna propuesta de secesión que defender, ningún proyecto nacionalista que impulsar, ni ningún privilegio territorial que imponer a los demás.
El único socio habitual del Ejecutivo que este año se borra del acuerdo es el BNG. Anuncia su abstención por, entre otros motivos, no haber aprobado un rescate para la gallega Alcoa.
Los presidentes de 8 comunidades autónomas, las menos pobladas, se han reunido precisamente esta mañana en Santiago de Compostela para plantear una reforma del modelo de financiación de las comunidades. Piden que se compense el mayor coste que afrontan para prestar servicios públicos. María Calvo, Televisión Gallega, también aseguran que el suyo no es un frente contra nadie.
Sí, exacto. Las autonomías de signo socialista, mayoritarias en esta reunión, insisten en no convertir este encuentro en un frente contra nadie ni en una confrontación partidista. El gobierno de Feijóo, anfitrión de la cita, destaca que el objetivo pasa por el hecho de dar visibilidad a los retos comunes. Los 8 presidentes defienden una financiación especial que compense la dispersión y la baja densidad de población. Estas 8 comunidades, además, dicen que el coste real de servicios como educación o sanidad es mayor en territorios muy extensos, con pocos habitantes y con una población envejecida.
Pues precisamente el consejero de Economía madrileño se ha referido al debate de la financiación autonómica y Javier Fernández Laschetti pide igualdad.
Madrid es la comunidad que más aporta por habitante al conjunto del sistema. Y luego, cuando se reparten todos esos recursos, Madrid se queda la duodécima en lo que recibe por habitante. Hombre, por supuesto que tiene que haber solidaridad, pero no para que Madrid quede peor que los demás, que quede igual.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 32 millones de euros para el servicio Atempro de atención a víctimas de violencia de género. Hasta el 30 de septiembre, el servicio ha atendido a 16.500 mujeres. Ahora buscan extenderlo a todas las violencias machistas y modernizar la asistencia. Muchos de los aparatos que utilizan las mujeres víctimas para dar voz de alarma están obsoletos. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Esas mujeres con esos dispositivos móviles puedan 24 horas al día, los 7 días a la semana, 365 días al año, en el momento en el que lo necesiten, puedan tener una forma de contacto garantizada con servicios de atención especializada para la contención emocional, para el apoyo psicológico, para lo que puedan necesitar en cada momento y particularmente en situaciones de emergencia, para que o bien desde el propio servicio de Atempro o bien derivando a los servicios de emergencia o a los servicios especializados que corresponda, esas mujeres puedan tener la atención que necesitan.
Primera visita de Estado de los Reyes a un país escandinavo. En unas horas van a desembarcar en Estocolmo, donde van a ser recibidos por los monarcas suecos. Don Felipe y doña Leticia van a estar 2 días en Suecia con el objetivo de reforzar relaciones bilaterales y abrir nuevos mercados. Enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Si los reyes vuelan ya hacia Suecia, serán recibidos por el rey Carlos Gustavo y la reina Silvia junto a la princesa heredera Victoria en una ceremonia de bienvenida que tendrá lugar con todos los honores en el Palacio Real. Una visita de Estado con una intensa agenda, actos institucionales, culturales, de investigación y sobre todo económicos, porque con esta visita se pretende relanzar las relaciones económicas. Suecia es un país líder en innovación y transición ecológica y se pretende buscar oportunidades de negocio para las empresas españolas. Lo primero que van a hacer esta tarde los reyes aquí en Estocolmo es reunirse con una representación de los 13.000 españoles, en su mayoría científicos, investigadores e ingenieros que viven aquí en Suecia.
Y la reina doña Sofía ha inaugurado en el monasterio de San Lorenzo del Escorial la exposición Códices del Rey Sabio, que rinde homenaje a Alfonso X, 800 años después de su nacimiento en Toledo. Se muestran documentos con una gran historia que hasta ahora no habían estado disponibles para el público. Tony Dacuña.
La biblioteca del Real Sitio será el primer espacio que muestre los 7 códices alfonsinos, entre ellos el Códice Rico, las Cánticas de Santa María, el Lapidario o 2 de Historia de España. José Luis del Valle es el director de la biblioteca.
Consiste en 7 obras ordenadas por Alfonso X en su momento y que el mismo rey pudo tener en sus manos, porque están terminadas durante su vida. Son códices como las Cántigas, de los cuales se conservan 4 códices en el mundo y 2 de ellos, los 2 seguramente más importantes, se encuentran aquí en la Biblioteca del Escorial.
Se trata de uno de los hitos culturales del 8º centenario del nacimiento del monarca, según ha destacado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.
El rey sabio sigue siendo 800 años después un ejemplo de rey completo y la exposición que presentamos así lo demuestra. Trabajó de la mano de los sabios, impulsó la convivencia, apostó por la cultura y los manuscritos que hoy se presentan son una muestra clarísima de todo este enfoque de su reinado.
La exposición se podrá visitar hasta el 20 de febrero de 2022 y no tendrá cargo alguno con la entrada habitual del monasterio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En los tribunales, el Supremo archiva la querella contra Isabel Díaz Ayuso por el caso Aval Madrid. El tribunal no aprecia indicios de delito en la donación de un piso que la presidenta regional y su hermano recibieron de sus padres justo cuando mantenían una deuda con Aval Madrid por un crédito, Lupe Ortiz.
No hay ni un solo indicio de responsabilidad criminal contra Isabel Díaz Ayuso. Nada que indique que cometiera un delito de alzamiento de bienes la presidenta regional. Los querellantes la acusaban por haber recibido como donación un piso de sus padres en el año 2011. Según la Asociación Libre de Abogados, lo hizo Díaz Ayuso para evitar que esa vivienda se reclamara por parte de Avalmadrid, con quien sus progenitores tenían contraída una deuda a través de una empresa. Pero ella no intervino en esa operación, no tiene la deuda ni la conocía. Nada la vincula con los hechos. Por tanto, la querella no se admite a trámite siguiendo el criterio que ya marcó la Fiscalía, que señalaba que para proceder contra un aforado los indicios tienen que ser muy sólidos y en este caso no los hay de ningún tipo. El alto tribunal dice, eso sí, que la situación podría cambiar si se siguen investigando los hechos y aparece algo que indique que Isabel Díaz Ayuso está vinculada con el caso Avalmadrid.
Y sigue coleando en la Asamblea el intento de reprobación de la presidenta María Eugenia Carballedo. Después de que la mesa, con mayoría popular, tomara ayer en conocimiento la propuesta de la izquierda, hoy PP y Vox dan el tema por zanjado, el PSOE da Carballedo por reprobada, Más Madrid se queja de desamparo y Podemos pide reformular la iniciativa. Pepe Frutos.
Sí, el paso por la mesa de la Asamblea del escrito de reprobación tiene interpretaciones radicalmente opuestas. Los socialistas sostienen que esa toma en conocimiento da por hecha la reprobación. El Partido Popular lo niega. Juan Lobato, PSOE, Alfonso Serrano, PP.
Es esta aceptación por parte de la mesa de esta reprobación, por lo cual entendemos que políticamente la presidenta de la Asamblea de Madrid se da por reprobada.
Lo que hicieron los grupos parlamentarios al presentar ese escrito a la mesa es como si la mesa recibe el calendario de aldeas infantiles, ni más ni menos. Y lo recibes por educación, dices, me dan un papel, aquí lo tengo.
Más Madrid y Unidas Podemos entienden que la mesa no ha amparado los derechos de los diputados. María Pastor, Alejandra Jacinto.
Se constató el desamparo que vivimos los grupos parlamentarios ante el trato injusto, desproporcionado y tendencioso de la presidenta.
No estamos tampoco conformes y estudiaremos en su caso volver a presentarla con el Partido Socialista, con Más Madrid.
Pastor insta a la diputada expulsada que pida amparo al Constitucional, algo que esta y su grupo, el Socialista, siguen estudiando, mientras Vox se remite a lo ya dicho, que la mesa aclare el equilibrio entre libertad de expresión de los diputados y las limitaciones parlamentarias. Íñigo Enríquez de Luna.
Se ha acordado en la mesa pedirle un informe a la Secretaría General a ese respecto. Y cuando ese informe jurídico se remita, pues ya nos posicionaremos, ¿no?
En cualquier caso, Vox no está de acuerdo con la reprobación.
Bicis, patinetes y motos van haciéndose su hueco en el paisaje urbano y sobre todo en las calles de Madrid. Aumenta su presencia en la calzada, en las aceras y también en las libretas de multa de los municipales. El ayuntamiento ha hecho balance de sanciones, Mar García, y se cuentan por miles.
Y en el ranking de primeros puestos, en multa por aparcar mal bicicleta, patinete y moto, esto nos lleva a los barrios de Embajadores, Palacio Recoletos, Universidad y Justicia. Los peatones de centro son los que más tienen que ir esquivando en las aceras estos vehículos, por eso el aviso del concejal del distrito, de José Fernández.
En el distrito centro, dadas sus características y la fisonomía de sus calles, es muy importante este primer objetivo. Primero informar y después multar, pero sobre todo lo que yo quiero destacar es que es fundamental el dejar y aparcar las motos en el espacio autorizado.
En un año casi 135.000 multas y la mayoría patinetes mal aparcados. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hasta el mes de noviembre, 134.000 multas, de las que aproximadamente el 80%, 102.000 a patinetes, el 15%, unas 26.000 a motocicletas y el resto, el 5%, unas 8.000, 7.000 multas a las bicicletas.
Si se animan a comprar uno de estos vehículos de movilidad personal desde hoy hasta el 23 de diciembre, pueden tener una ayuda de hasta la mitad de su coste si son eléctricos.
Hasta el 23 de diciembre, una línea de ayudas para la compra de este tipo de vehículos, de 150 euros para un patinete, hasta 600 euros de una bicicleta eléctrica y 700 o 1.000 euros para la compra de ciclomotores o motocicletas eléctricas. Esa es la primera iniciativa de fomento de la movilidad sostenible y del fomento de estos vehículos de movilidad personal.
Y ayuda también para evitar sanciones. 10.000 dípticos informativos van a llegar a los manillares de estos vehículos.
Pues Fuenlabrada echa mano de las denuncias para concienciar de las prohibiciones a los conductores irresponsables de patinetes y bicis, llegando a interponer un total de 25 multas en tan solo 15 días en el marco de una campaña intensiva de vigilancia. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, eso es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con ello lo que buscan es que la gente se conciencie y respete las normas impuestas para fomentar la buena convivencia entre estos vehículos y los peatones y evitar así cualquier tipo de incidentes. Concejal de Seguridad, Raquel Carvajal.
La policía local de Fuenlabrada ha efectuado una campaña de vigilancia sobre la
prohibición de circular por las aceras y las zonas peatonales con patinetes y bicicletas con el fin de garantizar la seguridad de todos los peatones. Se han interpuesto un total de 25 denuncias relacionadas con vehículos de movilidad personal, 20 de las cuales han sido por circular por aceras y zonas peatonales.
Las 5 restantes han sido por asuntos varios, como por ejemplo utilizar el móvil o los auriculares conduciendo uno de estos vehículos o ir varias personas en un mismo patinete o bicicleta. El fin último, garantizar la seguridad de todos, motivo este también por el que se ha incrementado la plantilla de la policía local en 22 nuevos agentes, alcanzando así un total de 206 efectivos trabajando en la localidad.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Entramos ya en el terreno cultural en el que manda siempre Isabel García Regadera, pero hoy me va a permitir que le robe un poquito de protagonismo para decir que la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, la delegada del ramo, Andrea Levy, ha anunciado una nueva edición del Luz Madrid para el año que viene en busca de consolidar la cita. Vamos a escucharla.
Le puedo anunciar que en otoño de 2022 tendremos una segunda edición de Luz Madrid, en la que ya estamos trabajando con el objetivo de consolidarlo como un hito cultural de referencia a nivel nacional e internacional.
Y ahora toda la luz para ti, Isabel.
Pues muchas gracias, David. Tomamos nota de esa cita Luz Madrid. Hoy, además, es 23 de noviembre y se celebra el Día Internacional de la Palabra.
¿Qué significa la palabra tú?
Este Día Internacional de la Palabra se estableció con el objetivo de promover el diálogo y la comunicación mediante el uso de la palabra para solventar diferencias entre comunidades y gobiernos. Y ya que hablamos de la importancia de la palabra, esta es sin duda la protagonista de los libros y tenemos que decirle adiós al autor de bestseller como El Médico, Noah Gordon. Es el bestseller es El Médico y Noah Gordon, que ha fallecido a los 95 años.
¿Qué significa la palabra amor?
Y la palabra también es algo con lo que suele jugar y además muy bien Luis Piedrahíta en sus espectáculos y más en el que ahora mismo tienen cartel titulado Es mi palabra contra la mía, viernes y sábados en el Teatro Reina Victoria.
Yo creo que la palabra tiene la capacidad más de construir que de destruir, porque la destrucción de la palabra es más fácil de desactivar.
Patrimonio Nacional inauguraba esta mañana con la presencia de la Reina Sofía y con motivo del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio la exposición Códices del Rey Sabio en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Desde hoy y hasta el 20 de febrero de 2022 se puede ver el conjunto de los 7 códices alfonsíes llegados a la Real Biblioteca entre 1573 y 1591. José Luis del Valle es el director de la Real Biblioteca Escurialense.
Consisten en 7 obras ordenadas por Alfonso X en su momento y que el mismo rey pudo tener en sus manos.
Un rey que trabajó de la mano de los sabios e hizo un gran esfuerzo en favor de la cultura. Ana de la Cueva es la presidenta de Patrimonio Nacional y Leticia Ruiz es directora de las colecciones reales.
El rey sabio sigue siendo 800 años después un ejemplo de rey completo y la exposición que presentamos así lo demuestra.
Belleza, cultura, historia y razón son elementos fundamentales de las colecciones reales y están perfectamente pergeñadas ya en este conjunto de manuscritos de Alfonso X el Sabio.
También desde hoy puede visitarse la nueva obra invitada del Museo Nacional del Romanticismo, como nos comentan desde el propio museo.
Hasta el 27 de febrero puede visitarse en el Museo del Romanticismo la nueva obra invitada. Este año exponemos el retrato de la bailadora Josefa Vargas, que fue una de las bailarinas boleras más destacadas de mediados del siglo XIX. Este cuadro se conserva en el Palacio de las Dueñas de Sevilla y es un préstamo de la Fundación Casa de Alba. Fue pintado en 1850 por Antonio María Esquivel, que es también autor de muchas de las obras que podéis disfrutar en el museo.
Propuesta teatral en el Teatro de la Comedia, Numancia. Manolo Calderón.
Los numantinos, antes de convertirse en esclavos de los romanos, ejercen el derecho de la libertad y las mujeres proponen el suicidio colectivo, que frustrará la honra de la victoria de Escipión. Lluís Omar es el director del Centro Dramático Nacional.
Hay algo de lo que es la propuesta del espectáculo que a mí me llega especialmente en estos momentos en los que estamos, ¿no? Es esa idea de la libertad, ¿no? Esa búsqueda del sentido último de la libertad, diferenciando el sentido de la libertad individual con la libertad personal.
Numancia es un grito de libertad, una historia contradictoria y compleja, un clamor de rebeldía, de resistencia y sobre todo de dignidad. Ana Zamora dirige a la compañía Nao de Amores.
Cervantes, que escribe esta Numancia, es un señor todavía en ese final de un renacimiento en el que sí es cierto que se ha perdido el primer gran optimismo y ya se empieza a teñir de melancolía, pero que forma parte de un mundo de esperanza. Y ese Cervantes con esperanza creo que se refleja muy bien en esta obra que trata sobre la pérdida de la libertad.
En el Teatro de la Comedia.
Esta mañana también se ha presentado la programación de la cuarta edición del Festival Flamenco de Club en el Café Berlín, con programación desde el 26 de noviembre y durante el mes de diciembre. Bandolero Ruiz Motos, además de percusionista, es el coordinador artístico.
A destacar es el paralelismo generacional que hay, ¿no? Que está pues Jorge Pardo, Remedios Amaya, Duquende, José Mi Carmona, El Paquete, El Negri, todos ellos que parten desde una raíz flamenca. Luego me encanta también la parte joven de Juan Habichuela Nieto y sobre todo también me gusta las casas flamencas de Jerez que se unen, ¿no? Como la casa de los Morao, de los Parrilla, de los Moneo, de los Agujetas.
Pues un cartelón. Muchísimas gracias, Isabel. Ahora le damos el paso a Lea Fernández. Vamos a repasar lo más destacado de este informativo. Avance invernal, Elia.
Madrid sigue en aviso por nevadas que han dejado un manto de 10 centímetros de espesor en puntos de la sierra como Navacerrada y La Morcuera. El ayuntamiento de la capital ha activado su plan de emergencias invernales ante la previsión de que la cota baje puntualmente a los 600 metros, aunque el alcalde José Luis Martínez Almeida no lo ve muy probable.
Que acabo de estar con la delegada del gobierno, efectivamente me ha confirmado que ya hay nieve en la sierra, que parece ser que puede llegar aproximadamente a los 10 centímetros, pero el pronóstico en principio no indica que en Madrid vaya a caer nieve.
Pendientes de la reunión de la Comisión de Salud Pública.
Va a revisar el llamado semáforo COVID, que plantea cerrar la hostelería a las 11 de la noche y las discotecas a la 1 de la madrugada en situaciones de riesgo medio de contagios y con alta presión hospitalaria. Al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no le convence el cambio.
Según la situación epidemiológica que tenemos, la respuesta asistencial que estamos dando a esos contagios y sobre todo el nivel de vacunación tiene muy poco sentido. Utilizar la incidencia acumulada como único punto de referencia para establecer medidas en cuanto a la restricción creemos que no tiene ningún sentido.
Hoy en Madrid la incidencia está en 104 contagios por 100.000 habitantes y la situación en los hospitales es estable, según el Gobierno regional, por lo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso descarta restricciones por ahora para el Puente de la Constitución.
Lo que hacemos es, con 15 días de antelación, según la evolución, ir tomando medidas, ¿no? Por ahora la situación es buena, es verdad que no es COVID cero, pero no la vamos a tener mucho tiempo. La evolución por ahora no nos preocupa, pero sí que estamos sobre ello.
El nuevo espectáculo de Nacho Cano cambia de ubicación.
El músico ha renunciado a la parcela municipal prevista inicialmente en el distrito de Hortaleza y ultima un acuerdo con IFEMA. La portavoz municipal del PSOE, Mar Espinar, aplaude la decisión que atribuye a la oposición vecinal.
Dar la enhorabuena a todos los vecinos de Hortaleza que lo pelearon y que lo han luchado. Me gustaría pensar que es una victoria de ellos, pero lo cierto es que había muchas sombras en esta cesión.
Para el alcalde Martínez Almeida, el orden de factores no altera el producto.
Desconozco las razones concretas por las que Nacho Cano renuncia a la parcela con la que teníamos el convenio, pero a mí lo importante es que el espectáculo de Nacho Cano se queda en Madrid, va a ir a IFEMA.
Y acuerdo entre el Gobierno y Esquerra para aprobar los presupuestos generales del Estado. Lo anunciaba el portavoz de la formación, Gabriel Rufián. Una cuota obligatoria de catalán del 6% en la ley audiovisual. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se acaba de felicitar por el acuerdo. Un acuerdo que les contaremos con detalle esta tarde en los servicios informativos de Onda Madrid, los boletines Madrid Directo y El Enfoque. Nosotros volvemos mañana. Muchísimas gracias por escuchar.